gustaba explorarte hacia el sur, al sur.
En el briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
Buenos días. Hoy es jueves 11 de abril. Yo soy Uriel Suriel.
Y yo, Emmanuel Peña.
No hay nada que decir hoy. Tú no tienes nada que decir antes de empezar la noticia.
No hay un anuncito ahí, una cosa.
No, yo tengo que decir un anuncio ahorita.
Ah, no, pues dale.
No lo voy a decir ahora, por eso te pregunté que tú tenías algo que decir.
Ah, no, pues vamos a empezar con lo que hay que saber para empezar el día.
Este tigre sí aburrido.
Es así que se dice.
Tú fuiste un poco redundante, creo.
Un chin.
Pues vamos.
Se tiraron para el sur. La Procuraduría, la DNCD, militares de las Fuerzas Armadas, se tiraron para varias provincias del sur profundo y Santo Domingo Este. Oye, qué combinación esa. Pero no se fueron solos, se fueron con la DEA y acompañados del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, que además de poner unos helicópteros para la operación, también trabajaron en la inteligencia para armar todo el muñeco. Menciono helicóptero y tú piensas que fue todo un evento. Pues sí, fue la fase 2 de la operación Caimán, que es contra el narcotráfico. Esa operación, la fase 1, había empezado en enero del 2023 y se pasaron todos estos meses decomisando un chin aquí, un chin allá, trabajo de inteligencia, hasta que eligieron el día de ayer para tirarse allá a todos los lugares.
¿Tú crees que ellos se lo estuvieran esperando? Porque si ya hicieron la fase 1...
Bueno, lo que pasa es que ellos siguieron trabajando, los emprendedores, ¿tú me entiendes?
No, hay que seguir con la vaina. ¡Droga! A esta altura de juego no se ha mencionado esa palabra aquí, pero de eso era que se trataba esa operación. Se movieron por aire, mar y tierra, barco, avión, helicóptero, militar, escoba, voladora, de toda la vaina metieron ahí. Helicóptero gringo incluso. Fueron 481 agentes de la DNCD y Fuerzas Armadas juntos y 40 fiscales. Fue día mucho para pocos sitios, porque fueron 38 lugares, entre San Juan, Barahona, Baní, Pedernales y Santo Domingo Este, como tú dices. Hay varios arrestados y en los allanamientos encontraron lo de siempre, arma, droga y cuarto. No se mencionó ningún nombre importante, probablemente porque ya sí se sabía que la operación, la fase 1 estaba ahí, pues la fase 2 venía en camino, ¿verdad? Lo más seguro, después que se limpie bien toda esta vaina, sale ahí el nombre de una banda organizada, una conexión con algún cartel, una vaina.
Sí, eso te iba a decir, que comienza a salir después que explota todo y lo allanan y la desmantelan y toda la cosa. Entonces comienzan a decirte, era una banda que traficaba a Europa, a Estados Unidos, que tenía nexos con los carteles de México. Y tú dices, pero ¿y cómo es que...? ¿Y cómo es que ahora que se viene después? Pues, así es que funciona.
El sur es misterioso con su vaina de su droga. El sur tiene un reguero de carretera grandísima. Y tú no te explicas por qué la carretera es tan grande por ahí. Por ejemplo, cuando uno va para Bahía de las Águilas, ¿tú no te has fijado que eso es demasiado grande?
Sí, entonces...
Eso es grande ahí. Tú no te explicas por qué eso es tan ancho. Y tú dices, aquí está aterrizando, aquí están aterrizando alguna avioneta aquí porque...
No, y uno piensa en Breaking Bad de una vez con todos esos cactus y todo.
No, después que yo vi toda la serie esa de narcos y vaina en Netflix, ya no sé, loco. Ya yo me imagino todo. Desde que veo en un campito una vaina así que parece una autopista muy ancha, yo digo, aquí está raro, aquí están aterrizando. Aquí están aterrizando.
¿Tú sabes dónde es famoso? Bueno, yo no sé si todavía, pero en mi niñez... La Bahía de Ocoa.
Ah, que cuando la tiraban al mar, tú dices.
Claro, yo...
Hay unos pescadores que viven de eso, supuestamente, todavía.
Yo no sé si viven de eso, pero yo sé de un par que llegaron a encontrar a su paca, porque ellos salen a pescar. De noche tú veías en Palmar de Ocoa, tú veías toda la lucecita de los pescadores que salían a pescar a la bahía. y un par de ellos llegaron a encontrarse esos paquetes.
Algunos pecaban pecado y otros pecaban perico.
Y otro exactamente. Y una vez yo chiquito, no sé por qué estaba despierto de madrugada. Seguro algún...
Buscando droga también, di la verdad.
Yo iba a decir bebiendo romo, pero entonces estaba muy chiquito, o sea que no era eso. Pero una vez yo escuché una avioneta, no la vi, sino que la escuché a las 3 de la mañana, ya tú sabes.
Gracias por los efectos especiales de la avioneta. Quedó excelente. Muy bien. Por lo pronto, dicen que esta es la operación antidrogas y antilavado más grande que se ha hecho en el sur. Ya veremos qué sale de ahí. El pasado diciembre, el Ministerio de la Presidencia firmó un contrato por 85 millones de pesos con una firma de consultoría que se llama Denton Global Advisors. Este servicio que contrataron tiene que ver con defender la imagen y gestión de riesgo reputacional en lo que tiene que ver en la República Dominicana, ¿verdad? En lo que tiene que ver con derechos humanos. Es decir, que se le contrató para que nos ayuden a mejorar nuestra imagen internacional y también nuestra política migratoria a nivel de derechos humanos, para ver si nosotros mejoramos esa imagen y dejan de atacarnos tanto, y además diseñar otras políticas que vayan acorde con esto, lo que ustedes quieren. Bueno, pues vamos a diseñarlas y toda la vaina. Son 85 millones de pesos que no... Tú dirás, bueno, para lo que eso pudiera afectarnos en temas de turismo quizá o lo que sea, no es un monto excepcional. Además, Denton Global Advisor no es una empresa cookie cut, ¿tú entiendes? No es una empresita de un primo de uno que trabajaba ahí antes, que salió y hizo una empresa, tú sabes. Es una rama de Denton, la que es la mayor oficina de abogados del mundo. Pero, no le pasó desapercibido ese contrato a Sofía Jiménez. Sofía trabajaba con nosotros antes, la extrañamos mucho. Y entonces vimos un análisis que ella hizo en X, señalando algunas inquietudes sobre este contrato, y decidimos vaciarla aquí en el briefing.
Como tú dijiste, no son muchos cuartos, pero son nuestros cuartos. Entonces,
para mí son muchos, 85.
Yo resuelvo dos o tres problemas con 85 millones, pero no tengo una consultoría de reputación, ¿cómo es? Riesgo reputacional.
Ah, pues mala tuya.
Sí, voy a incursionar. Bueno, vamos a ver cuáles son las cositas que encontró Sofi y que mencionó en ese hilo de X. Una es que la contratación se hizo bajo modalidad de excepción. Esa modalidad de excepción es cuando algo se contrata sin pasar por licitación. Sin pasar la ley por de compras y contrataciones, sin pasar por Go, contempla ciertas excepciones. Hay distintas razones. Eso está especificado en el artículo 6 de la ley de compras y contrataciones, que es la 340.06, que por cierto se va a modificar pronto. Se ha estado trabajando en eso. Y ahí están, o en esas excepciones caben, por ejemplo, la compra de emergencia nacional o por temas de seguridad nacional o de urgencia. En la pandemia se vio mucho de eso. O porque no hay nadie más en el mundo que pueda dar ese servicio que tú necesitas. Si es un servicio muy específico, entonces no tiene sentido ir a una licitación. En este caso, sin embargo, fue justificada la contratación bajo la modalidad de excepción por una condición de esas que habla de la realización o adquisición de obras científicas, técnicas y artísticas o restauración de monumentos históricos cuya ejecución deba confiarse a empresas, artistas o especialistas que sean los únicos que puedan llevarla a cabo. Aquí no estamos hablando ni de ciencia, ni de arte, y mucho menos de monumentos históricos. El informe técnico que respaldó la contratación, que lo hizo de hecho un viceministro de la presidencia, dijo que esos servicios jurídicos, como el de este caso, son comparables a una obra técnica. ¿Dónde está el problema? Que para que sea una obra técnica, tendría que tener un objetivo muy claro y muy preciso para tú justificar que sea una decepción. O sea, que tú digas, yo necesito este servicio específicamente. Y la contratación no es específica, ni mucho menos. O sea, lo que hará Dentons es general, es inexacto, es una asesoría que, más allá del nombre, uno no tiene mucho detalle.
Y que tú no puedes medir. Primero, el contrato no especifica qué es lo que va a hacer. Exactamente, tú sabes. Tú sabes para qué lo contrataron, pero los pasos a tomar tú no lo sabes, ¿verdad? Ni cómo se va a medir si tuvo éxito o no, cómo va a trabajar con el gobierno, cómo es que va a defender la imagen del país, ni nada por el estilo. Es decir, que llama la atención que se haya hecho bajo la modalidad de excepción, hablando de que haya sido una obra técnica. Eso debieron de ponerlo como restauración de monumento.
Hubiera sido más creíble.
Restaurando el monumento a la verdad. Y ya, tú lo pones así. Okay. Y eso es lo que va a hacer, ¿te entiendes?
Ok. Otra cosa es que en este tipo de procedimientos de excepción hay un elemento clave para elegir al suplidor, que tiene que ver con la confianza que tú le tengas al suplidor, por experiencias anteriores que tú hayas tenido con él, por la integridad percibida o por la capacidad que tú percibes que tiene. Y en este caso nadie duda de que Dentons, como tú dijiste, que es una rama de la oficina de abogados más grande del mundo, nadie duda de que tengan la capacidad o de que tengan experiencia y todo eso, pero ese elemento de confianza tuya con ese suplidor no está. El informe técnico solo pone el currículum de Dentons. O sea, dice, esta gente tienen este currículum, tienen que ser buenos. Pero eso no justifica la contratación por excepción.
Chupi usted y déjeme cabo. Vamos ahora a las más cortas.
Leonel, Miguel Vargas y Abel Martínez finalmente fueron para la OEA, la Organización de Estados Americanos, a llevar sus quejas sobre el famoso uso de los recursos del Estado para la campaña. Le pidieron a la OEA que vengan a supervisar las elecciones del 19 de mayo, pero ellos añadieron un elemento que por lo menos yo no recuerdo que lo hubieran dicho antes, y es que el gobierno usó hasta dinero del narcotráfico en esos usos de los recursos en las elecciones.
Ya tú sabes, Paliza estaba quilladísimo con esa vaina, lo vi en una entrevista.
Ah, ¿verdad?
Sí.
No la vi, pero bueno, me imagino, pues ya te están acusando de que
tú estás
usando.
Ah, pero tú no lees el grupo, es de piano. A ti te metimos ahí, ¿para qué fue?
Es que a veces yo estoy trabajando y se acumula mucho mensaje, pero yo trato de leerlo siempre. Siempre que puedo, trato de leerlo.
Que Paliza tuvo ahí también en el piano ayer.
Ah, eso sí, vi el avance.
Sí, pero no fue de ahí que hizo, que sacaron ese corte. Creo que lo subió Víctor Gómez Casanova, que está en el grupo. Y subió como un corte de... Creo que fue él que le hizo una entrevista en otro lado.
Ah, bueno, pues lo voy a buscar. Pero eso es. Fueron a llevar la queja oficialmente a la OEA. También se quejaron del atraso del gobierno en darles el dinero que falta, según la ley, para la campaña. Y que hace unos días el gobierno, el mismo Paliza, anunció que se le iba a dar el dinero para que ya cerraran ese tema.
¿Para que se callen?
Sí. Él no lo dijo así, pero a eso fue.
No, pero él también dijo que el gobierno va a autorizar a que se dé el dinero, pero que ninguno de los otros gobiernos, ni la oposición, los que están reclamando eso ahora, nadie lo había hecho nunca.
Es correcto.
Dar ese monto. Entonces, que sí. Entonces, él lo dice medio riéndose también, como sobrado de confianza para las próximas elecciones. No es que yo esté muy preocupado realmente.
No, para nada.
Anda. Aprobaron en el Senado en primera lectura, falta otra, y luego que vaya a la Cámara de Diputados, pero ya aprobaron en primera lectura el proyecto de ley sobre gestión de ciberseguridad, que busca regular mejor lo que tiene que ver con la seguridad de la información y comunicación digital del gobierno y las infraestructuras críticas. Para colmo, ayer mismo hackearon la cuenta de Facebook e Instagram de compras y contrataciones. Me escribió una muchacha de que hackearon esta cuenta del gobierno con fotos mías. Le pusieron fotos de ella.
Ajá. Pero no di que era pornografía que habían puesto.
No. Digo, yo no llegué a ver la pornografía. A lo mejor la subieron después, la pornografía. Pero cuando ella me lo mandó, sí, tenía un par de fotos de ella. No era nada de que de pornografía.
Oye, eso. Pero di que no llegaron a hacerle daño a ninguna información sensible.
Bueno. Los hackers publicaron un post amenazando con robarse toda la información a compra y contrataciones si no le daban lo que yo pedía. No se sabe si negociaron, si ni nada, ¿verdad? Pero por suerte dijeron que no se robaron ninguna información importante, según las autoridades. Yo no sé, ellos dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo así, ya. Dije por nada, ¿verdad?
Oh.
Uh-huh.
Uh-huh. Deportaron a David Jesús Jiménez, mejor conocido en el mundo de los artistas locales como David Cóbrate.
Cóbrate.
No es Cobrate. ¿Es Cobrate?
Sí, David Cobrate.
Ah, pues David Cobrate. Lo deportaron a Estados Unidos el sábado por una condena que él tiene allá desde hace 7 años por fraude de visa, lavado y todo ese tipo de cosas. David es conocido, como dije, en ese mundo del artistaje porque él ha representado artistas como Shadow Blow, Sujeto, El Sujeto. Llegó a trabajar también con bachateros como Fran Reyes y Joey Veras.
Anda, David, no Cobrate. Según el Banco Mundial, la economía de República Dominicana va a crecer 5.1% en el 2024 y 5% en el 2025. ¿Por qué eso es una buena noticia? Porque eso nos pone de nuevo en los números de crecimiento a lo que hemos estado acostumbrados en las últimas décadas.
En el 2023 fue 2 y pico, 2.4.
Correctamente. Abinader se fue más optimista todavía porque en una actividad de la Cámara Americana de Comercio dijo que si el país sigue como va, podría duplicar su economía en 12 años. Si se duplica el año que viene, pido el doble por fixo cargo. Que esto, aquí que voy a meter el anuncio de fixo cargo.
Casi te coge la hora.
Me iba a coger la hora, pero lo tenía ahí agarradito. Mm-hmm. Pero tengo que meterlo ahí, ¿tú me entiendes? Sí. Lo último que yo pedí, ¿qué fue lo último que yo pedí? Unos tenis para correr.
Ok.
Dije que yo tengo una deformación en el tobillo, que el tobillo me está metiendo para adentro y no sé quién. Me hizo un análisis ahí con una amiga, con Catalina Pedraza se llama. Muy buena ella. Y entonces tuve que pedir unos tenis especiales. Es decir, que yo verdaderamente estoy deformado.
A ti te están matando los achaques.
Es así, nací deformado. Viento yo que estoy completo, porque yo nací, tú sabes, de 7 meses recién cumplido, de 2 libras.
Pero te has ido deformando más últimamente. Te está cayéndote a pedazos.
En la edad.
Mira, uno que se queja tanto de nuestro sistema judicial, pero ayer hubo una sentencia para aplaudir. Y es una sentencia de la Suprema que confirma, porque ya había sido condenado en instancias inferiores hasta que llegó a la Suprema, condena al hospital Ney Arias Lora a pagarle 10 millones de pesos a un paciente. Un paciente que había cogido una infección en el hospital y por esa infección tuvieron que amputarle una pierna. Entonces ahora tendrán que pagarle esos 10 millones para compensarlo. Eso no lo va a sanar ni le va a devolver la pierna, pero por lo menos lo ayuda.
Oye, duele menos. Duele menos. La falta de la pierna, pues son 10 millones.
Y más importante aún, esto crea un precedente. O sea que... este tipo de cosas en el futuro realmente sean posibles para las personas que son afectadas por estas cosas.
Eso es así. Ojalá que eso no le pase a nadie. Pero si le pasa, pueden pedir la pierna por fixo cargo. Ese es el colmo de los anuncios ya. Ya vamos a dejarlo hasta aquí el episodio de hoy.
Yo me fui ya.
Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando @elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.